Es muy curioso el caso del asesinato, ya como se llama, de esa pobla, porque lo que no ha aparecido es el cuerpo. Se especula con que incluso puede haber sido descuartizado. Juan Carlos Cabanac, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantados de tener una semana más con nosotros al detective Juan Carlos Cabanac para profundizar en una investigación abierta y también con un caso que ya está judicializado. Decíamos que la jueza ha dejado en libertad al principal sospechoso de este crimen bajo una fianza de 3.000 euros y ayer dos agentes de la Guardia Civil acompañaron por la mañana a este sospechoso en Sapobla. Había sido detenido, iba esposado, se cubrió el rostro con la capucha del chándal antes de entrar en el edificio judicial, del que salió con esta libertad bajo fianza tras acogerse a su derecho a no declarar. De momento lo que ha hecho ha sido abonar el dinero, salir de la cárcel y le han retirado el pasaporte para que no pueda salir de España, obligándole a comparecer de forma periódica en el juzgado. Las actuaciones se encuentran bajo secreto de sumario. Más allá del secreto que rodea este caso, ¿tú qué información manejas? ¿Qué nos puedes contar al respecto?
Bueno, la verdad es que hay un secreto, lo cual hay poca información, pero tenemos, similitudes en casos parejos y cuando se le procede a detener por parte de la Guardia Civil, esto tiene indicios y alguna prueba. El caso es que no aparece el cuerpo y esto dificulta que este individuo ingrese o que la permanencia de su detención. Sí. Pero bueno, estas cuestiones pueden dar un vuelco si apareciera el cuerpo del delito, nunca mejor dicho.
Sí, se especula, se investiga un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico. Ha desaparecido un joven marroquí de 26 años. La última vez que le vieron con vida fue el 17 de agosto de 2018 y desde entonces sin más noticias. El sospechoso siempre ha negado su participación en estos hechos. La Guardia Civil registró la semana pasada una finca en Muro junto a Salbufera, donde supuestamente estaría enterrado el cadáver del desaparecido. Dos perros adiestrados llegaron de la península incluso para buscar restos biológicos. Una excavadora movió varias piedras de gran tamaño y sigue sin aparecer Mustafa el Kaurchi, que comentó a un allegado que le iban a matar por un asunto turbio. Desde entonces sin noticias de él. Pero decías, conocemos otros casos, otros más mediáticos, cuerpos que nunca han aparecido. Esto se puede dar y luego dificulta todo, la segunda parte, lo que estábamos diciendo, el juzgar a un asesino, ¿no?
Sí, efectivamente, y sin conocer los testimonios, las pruebas, las indagaciones, pues claro, una cuestión es que juzgar a una persona o investigar a una persona por haber desaparecido o por una posible agresión, y otra cosa es por un homicidio o asesinato. Entonces, si no se confirma el homicidio o el asesinato, puesto que no aparece el cadáver, pues es otro tipo de imputación, es otro tipo de investigación y hay que trabajar con rigor.
Para trabajar con rigor, ¿qué es lo que hacen, en qué líneas o qué líneas abren las fuerzas y cuerpos de seguridad, los investigadores, ya sean policías, guardias civiles o incluso detectives cuando participáis en este tipo de investigaciones?
Pues es un trabajo muy de campo, es un trabajo muy de barro, de bajarte al barro, de conocer muy bien los submundos, el entorno del desaparecido, de la víctima, y también aquí juegan un papel muy importante los confidentes. Es decir, hay mucha gente que te puede alumbrar este tipo de investigaciones pues con testimonio de quién era su entorno, por dónde se movía, qué hacía, qué no hacía, y luego hay un factor tecnológico en cuanto a telefonía, repetidores, etcétera, etcétera. Pero digo, el factor importante es el trabajo de campo.
O sea, no solo las escuchas, sino apuntas a los repetidores, a de dónde proceden las señales de teléfonos, entiendo, las llamadas efectuadas, las últimas llamadas recibidas, etcétera.
Así es.
Porque claro, estamos hablando de un desaparecido. También podría ser que se hubiera vuelto a su país, que se hubiera ido a otro lugar y no hubiera querido contar su paradero, precisamente si tenía algún asunto turbio, si le preocupaba incluso su propia seguridad, su vida.
Pues sí, hay desapariciones de estas voluntarias y más en este tipo de personajes que pueden aparecer, pues eso, en Sudamérica o en otro país. pero siempre tienen que haber viajado con otra identidad, cosa que en este tipo de personajes también puede pasar. Sí. Entonces es un tema de trabajarlo. Aquí están muy empecinados y está esa teoría de la ajuste de cuentas por temas de narcotráfico y demás, y todo eso pues me indica que hay unos testimonios que ofrecen que esto ha podido ser así.
Y pasamos, hablando de narcotráfico, al otro caso que te queríamos comentar y que apuntábamos anteriormente con el abogado Carlos Barceló, recordando que tú diferenciaste entre uno y otro. Ambos eran investigados, el juez ha exculpado a uno de ellos, ha dicho que archiva la investigación en torno al comisario, al inspector Antonio Suárez, y sigue investigando al comisario Antonio Cerdá, al que pillaron unas escuchas, al que grabaron con el ICO.
Pues sí, así es. Yo celebro que hayan archivado pues toda la, digamos, investigación judicial y para el inspector Antonio Suárez, porque considero que, en fin, que es un buen profesional y que no era de recibo, y lamento que continúen las indagaciones y la imputación o investigación hacia el comisario, que probablemente tendrá que ir a juicio. Pero bueno, hay aquí una serie de hechos que en el otro caso estaba clarísimo que eran todo testimonios y testimonios de testigos bastante turbios. Sí. Sin embargo, aquí hay ya otro tipo de pruebas, como son fotografías, estancias, etcétera, etcétera, testimonio del fiscal que no le apoya. Y en definitiva, pues parece que esto tendrá que ir a juicio. Ojalá que no, pero es lo que hay.
Sí, porque hay unas grabaciones, decíamos, de conversaciones telefónicas entre el ex comisario, también una cita, dices, que con imágenes, un encuentro en el aparcamiento del hospital de Sun Yat-ser con el hijo de la paca, con el ICO, y él sostiene, el ICO, que le entregó 36.000 euros. El policía, el inspector, ahora retirado, jubilado ya, lo niega rotundamente, sostuvo, y su versión en la que se mantiene es que fue por un encargo de la fiscalía. Decías, el Ministerio Público no ha dicho directamente que no fue así, pero sí ha venido a decir que no le encargó nada concreto para que realizara esta investigación, quien ya estaba jubilado cuando se produjeron estos hechos, ¿no?
Sí, efectivamente no tenía ningún amparo judicial ni profesional. El encuentro con este delincuente, porque es un delincuente multireincidente, y al que le han dado mucho crédito en otros asuntos, es decir, ahora mismo...
Le han dado mucho crédito a lo mejor los mismos que ahora están investigando, o el propio inspector, ¿no?
Sí, el comisario o subordinados suyos, sí. Efectivamente, en el asunto de esta operación Sancus, pues eran unos testigos estrella, el ICO, y ahora parece ser que es un testigo estrella, pero al revés, es decir, que esto es como una bomba de relojería.
El fiscal negó que le hicieron un encargo expreso, aunque admitió que lo comentaron. Esa es la versión a la que se aferra el comisario de la Policía Judicial, ahora jubilado, Antonio Cerdá, y que tendrá que seguramente que demostrar en los tribunales en un próximo juicio. Muchísimas gracias, Juan Carlos Cabanac, y hasta la próxima.
Gracias a vosotros.